¿Quién anda ahí?
¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16 tomas, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual.
Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio.
Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos otra vez a Tondi Today, diario de una pandemia. Continuamos. Bueno, esta noche vamos a tener una tertulia muy interesante. Además, va a empezar de una forma un poco especial, porque junté a dos amigos, que ya los conocéis. Uno es Carlos Orrello, nuestro sexólogo favorito, y el otro el director de la emisora que estáis escuchando, The Next Radio, Alberto Guzmán. Y no los junté para grabar, los junté para charlar. Y vamos a empezar de una forma diferente esta noche, porque va a ser un poco un ejercicio de voyerismo, o de oyerismo, como se diga en la radio. Así pues, vamos a ver qué pasa esta noche.
Muy chulo y todo esto. Después de pasar todo eso, digo, pero voy a poner a denunciar. Que al final desistí. O sea, no te puedes imaginar la burocracia que hay. O sea, sí, yo tenía a todo. La única opción que me dieron era que lo llevara a televisión. Y dije, no, yo esto no lo voy a hacer. O sea, mi madre es una cosa muy íntima. Yo, para mí, yo no tengo ningún tipo de problema. Yo pongo todas las cosas frikis del mundo mías en Facebook, pero de mi madre, pocas imágenes habrá visto nadie. Eso es muy íntimo y ahí no me merece la pena. Pero sí, me dieron mi sitio. Además, está en una zona muy bonita, en un sitio privilegiado. Pero esos 5 días fueron horrorosos.
Será un columpio, ¿no? No un nicho.
Sí, eso. Son de estos nichos chiquititos que hay ahora que bueno, muy bonita. Van a estar en una zona nueva que ni siquiera se entra por la puerta horrorosa al cementerio, que te da buen rollito, ¿eh? Dentro del mal rollo que hay en un cementerio, claro. Pero claro, justo un poco, vamos a hacer un año ya, aparece lo del virus y veo lo que estoy viendo. ¿Qué está pasando con los ancianos? O sea, lo que ha pasado con este hombre, lo que me estás contando. Y yo, mira, yo no soy nada creyente, pero sí agradezco a la divina providencia que ocurriera todo como ocurrió con mi madre. Porque si eso me pasa a mí con mi madre, yo estoy ahora en la cárcel.
No te puedes despedir de ella, no puedes ir...
No, yo estoy en la cárcel. Yo te digo que a mí me lo prohíben y yo me meto donde sea. Y yo estaría en la cárcel segurísimo. Entonces, la gente está teniendo una condescendencia asombrosa. No lo sé. Por eso te digo que bueno, que estos temas van a dar de sí para hablar y en un futuro futurible, pero porque va por todos los ángulos donde lo mires,
Bueno, ¿me permitís que me incorpore a esta conversación tan íntima entre vosotros dos? Para saludar también a la audiencia de Tondi Today, porque esta noche estamos emitiendo una charla. Yo creo que no es ni siquiera una entrevista, es una charla así entre amigos del programa. Por un lado tenemos a nuestro sexólogo Carlos Orrello. Buenas noches.
Buenas noches. No me digas que estábamos grabando ya, que yo estaba contando aquí todos mis secretos de cocina.
No, lo de las croquetas con jamón en polvo, eso te lo dije yo, perdona.
Es que el polvo es muy apañado, patrón.
Bueno. Y por otra parte, como ya escucháis, tenemos aquí en el otro lado a nuestro querido director, capitán de esta emisora mundialmente famosa en castellano, de Next Radio, Alberto Guzmán. Buenas noches.
Muy buenas, Carlos. Bueno. Los dos Carlos, bueno.
Sí, peligro. Yo no sé de cómo va a acabar esta noche. ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo?
Pues yo la verdad es que no, porque, mira, entre otras cosas, no sé por qué me pones junto a un sexólogo. ¿Tú qué piensas? ¿Que tengo algún problema sexual o algo de esto?
No, yo para nada. Por favor, aparte...
Pues, no sé, me pones con un señor del misterio, pero con un sexólogo...
Te voy a confesar una cosa, y esto va en serio, esto de verdad, que te lo juro que va, fíjate si soy yo mal pensado. pero la primera vez que escuché, que oí hablar de EdenEx, pensaba que era una web de esas de sexo, porque EdenEx suena a sexo, ¿a qué sí, Carlos?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, además, según lo pronuncio, y fíjate así con el acentillo andaluz, EdenEx. ¡Buah! Parece que te va a venir así con... como algo para arriba, como diciendo, cómemelo todo. Yo lo pondría así de coletilla.
Pues realmente es el acrónimo de Estudios de Enigmas Extraterrestres. Vale. Que es el nombre de la Asociación Nacional de Estudios de Enigmas Extraterrestres. Está registrada en el Ministerio del Interior, obviamente. Y de ahí surgió EdenEx, como bien sabes, Carlos.
Bueno, perfecto. Oye, bueno, esta noche, como ya han escuchado los oyentes, queríamos hablar un poco de... Claro, hemos escuchado compañeros de misterio que han tenido problemas con sus seres queridos, ¿no? Y aquí Carlos nos estaba contando su experiencia, que ya la contó un día, hace tiempo, en uno de nuestros todos, no sé cuál, lo estuvo explicando. Y bueno, estamos en una situación bastante... crítica, porque bueno, estamos sacando la cabeza, estamos en la fase 1, 2 o 3, depende de la zona que estemos, o 0, algunas, y claro, está bien un poco repasar, ¿no? Repasar, que hacer un poquito de balance, ¿no? No sé si por ejemplo el futuro inmediato fuera un color, por ejemplo, Alberto, ¿tú qué color le pondrías?
Joder, es que como me pilla en un momento tan malo personalmente, en todos los sentidos, pues gris oscuro.
Gris oscuro. Carlos Zorrillo.
Yo le pondría más bien un gris amarronado, porque hay ciertos toques de tufillo así que quedan como en el fondo. Sí, sí. Además, el marrón a mí es un color que no me gusta nada, que me ha parecido siempre el de la caca, que narices. Y sí que le pondría yo el futuro así.
Pero oye, el marrón no tiene por qué ser siempre caca, ¿eh? Yo creo que esta noche es una buena noche para reivindicar el marrón. Vamos a decir esta noche, viva el marrón. Porque siempre que te pasa algo malo, se dice, oye, ese se ha comido el marrón. Entonces, por algo será, ¿no?
Porque, claro, porque nos recuerda a esos lares y a esos productos.
Bueno, Alberto Guzmán, yo sé que tú esta noche querías, pues bueno, hablar un poco de hacer, bueno, más que hacer una tertulia, vamos a hacer un poco una charla, una reflexión sobre lo triste que suele ser, ¿no? Ya para muchos, que más o menos ya todos conoceremos a alguien que ha perdido a un ser querido y que encima no se ha podido despedir, ¿no?
Sí, yo, vamos, personalmente conozco un par de casos por aquí cercanos, lamentablemente, por la expresión, pero por desgracia, no ha sido ni siquiera por el COVID, es decir, que ha sido una muerte por la edad, no sé si el adjetivo ha sido muy oportuno, pero quiero decir que la muerte ha sido totalmente natural, una por una parada cardíaca, con 88 años, una vecina, y bueno, el ver a los hijos que habían estado cuidándola siempre, la hija viviendo con ella, desesperado aquel día, entre que la ambulancia tardaba más de 3 horas, que casi los convence para que no fuera al hospital, porque si hubiera ido al hospital, ellos no podrían haber estado junto a ella en los últimos momentos, se limitaron a darle un calmante y morfina para que si se ponía muy mal le inyectaran la morfina y la desahuciaran totalmente y sobre todo pues casi evitando que llegara al hospital, pues y después el que no pudieran velar y hacerle una despedida en condiciones que no pudieran asistir al funeral de su propia madre y abuela de los hijos de los amigos míos, pues la verdad es que se une a un sinfín de malas sensaciones, de malas cosas que nos están aconteciendo alrededor, como los dichosos ERTES, como el Parcía.
Ya hablaremos, si quieres, ahora vamos a hablaremos ahora del tema de los ERTES también, que nos preocupa mucho a todos. Y tú también, evidentemente, que yo sé que trabajas en el mundo también en el sector de turismo y ocio, con lo cual te implica directamente a ti, Alberto. Carlos Zorrillo, me gustaría, a ver, abrir un poco un melón aquí, ¿no? Porque vamos a ver, no seamos tampoco, a ver, lo digo porque yo sé que no lo sois, no caigamos en la falsa hipocresía, ni en la pregunta trampa, ¿vale? Pongámonos, no vamos a culpar a los médicos, ¿ok? Pongámonos que tenemos un ser querido, un anciano, un abuelo, lo que sea, que está muy mal. Y que estamos en tiempos de pandemia, de cuarentena, los hospitales a tope. Y llega un médico y te dice, mire, si usted quiere, lo llevamos al hospital, pero no se va a poder despedir de él. Entonces, tú que, a pesar de lo duro que sea, de que te puedas maldecir y cagar en la madre que parió a todo el sistema, ¿tú qué preferirías? ¿Que se quede en tu casa sin ir al hospital y que fallezca en tu casa para poder despedirte de él? ¿O preferirías que ese último intento, sabiendo que no te vas a poder ya, igual ya no lo ves nunca más?
Yo lo tengo clarísimo, yo me lo quedaría, o sea, me parece lo peor que puede pasar en el mundo lo que está pasando, y es que en el último momento de tu vida estés solo. Obviamente la gente que se muere, pues no sabemos lo que pasa, te mueres y ya está, o sea, posiblemente no sufran en ello, pero la gente que se queda sí se sufre, y la marca psicológica que va a quedar con esto es brutal. Entonces yo, a pesar muy arriba de mi salud propia, o la de la gente que me rodea, seguramente hubiese elegido quedarme con mi ser querido, sin lugar a dudas. Sí, sí. Ya veremos a ver qué pasa con esto, con toda esta gente que no ha podido tener esa despedida.
Alberto.
Yo es que estoy muy desencantado. Como yo no sé si soy muy pesimista, pero vuelvo a lo de antes. Es que es un cúmulo de cosas. Es una cosa tras otra. El salir a la calle, yo que no he dejado de trabajar en todo este tiempo, ni en esa semana de alta alarma que pusieron. Salir a la calle, no ver a nadie. Conducir por la calle ya casi sin prudencia porque no ven ningún otro coche, ¿no? Y muchas veces te confías, ¿no? Yo de verdad que lo veo fatal. Lamento decir que no he salido nunca a aplaudir al balcón, no porque no se lo merezcan los sanitarios, sino porque hay mucha otra gente que se lo merece también y que hemos estado, y yo me incluyo, sin ningún problema, arriesgándonos sin ningún tipo de protección. La multinacional para la que yo trabajo, que espero que no escuche este programa, no se ha dignado en mandar unas mascarillas a su personal. ¿Vale? Me ha dejado bajo mínimo en una sucursal como la de Gibraltar, que tiene un volumen muy importante de vehículos. Me han dejado total. Ahora mismo estoy total. Perdona, es que me pongo hasta nervioso.
No pasa nada, Pablo.
Sí, abandonado la suerte totalmente. Entonces, ¿yo cómo voy a salir al balcón? Por supuesto que agradezco a todos los sanitarios lo que están haciendo, y a la policía, que no la veo aquí en Torremolinos, no la veo por la calle nunca. Eso es otra, no sé dónde están metidos, por lo menos en la te hablo por mí, yo, ¿por qué voy a aplaudir si yo soy el primero que estoy sufriendo y nadie me lo reconoce? Ni me lo va a reconocer la sociedad, ni me lo va a reconocer mi empresa, y lo peor es que encima tienen la descortesía, porque no tiene otro nombre, de hacerte un ERTE a 50%. Carlos, al 50%, cuando yo vivo, tengo que pagarme un piso en otra ciudad para ir a trabajar y dejarme sabiendo que no voy a echar 4 horas al día, que voy a necesitar no 8, sino 10 horas, porque de tener a 7 personas trabajando conmigo, ahora estoy solo. Y aunque no, a partir de ahora sí trabajamos cara al público, trabajo cara al público, todavía no hay una puta mampara. Todavía no me han mandado unos guantes. Mandaron para 7 personas 4 mascarillas y las 4 caducadas. Y presumen de ser la empresa. Lo que yo estudié es grado social, que son relaciones laborales, asuntos sociales. También me saqué administrado de finca, pero los derroteros de la vida me llevaron a la vida relacionada con la hostelería, que como sabemos es lo que más está tanto en Alicante como en la zona de la Costa del Sol. Pues es lo que más fuerte, de hecho los dos aeropuertos que más movimientos tienen son Alicante, Palma de Mallorca y Málaga, quitando Madrid, por supuesto, como centro y capital de una ciudad, pues te dejan totalmente desprotegido, no quiero ser... Pero bueno. Que quede claro que los sanitarios se merecen aplausos, también te digo algunos de ellos, no los médicos, o no todos los médicos, ni todos los ATS, ni todos los textos que limpian, pero alguno de ellos se merece un bofetón bien dado también.
Bueno, queda clara tu postura, Alberto Guzmán, y bueno, oye, cada uno, esto es soberano y esto es Tondi Today, y aquí cada uno que opine lo que le dé la gana, para eso estamos. Y a veces incluso yo creo que va bien y es saludable salir, aunque sea en un programa de radio como este, a decir tu opinión, oye, y que no pasa nada, no tenemos que tampoco hacer un ejercicio de hipocresía, ni que, ay, qué buenos que son todos, sino, oye, sí que hemos escuchado casos que son bastante flagrantes, ¿no? Dentro de, sobre todo en las urgencias médicas, pero bueno. ¿Alguna cosa que añadir tú, Carlos Orrillo, a lo que ha dicho Alberto?
Bueno, yo... A ver, ¿Alberto quiere decir algo?
Alberto, perdona si levanta la mano.
No, pero... Por favor, después de que termine Carlos.
Yo creo que hay un poquito de todo. Vamos a ver, empezamos a aplaudir con mucha efusividad porque estábamos muy perdidos. Sí era focalizado en médicos y en los sanitarios, pero yo creo que era más incluso por nosotros mismos. Era una manera de sentirnos unidos, de demostrarnos que todos estábamos padeciendo esto, hasta que, claro, la normalidad del horror ha entrado en nuestra vida y nos hemos ido acostumbrando a ello. Y esos aplausos han ido en decadencia. Héroes. Bueno, el mundo funciona porque hay de todo. Porque todas las profesiones son útiles, porque toda la gente hace cosas que tiene que hacer, entre ellos los médicos. Yo los considero que hacen su trabajo. Y que una persona haga bien su trabajo y se lo aplauda, me parece maravillosamente bien. Punto. De ahí no paso. ¿Que han ido sabiendo que podían morir? Pues como va un bombero, o como va un policía, cuando hay un incendio, o cuando hay un terremoto. Para eso son médicos. No para morir, sino pero para estar en ese tipo de situaciones. Pero están cambiando mucho. Durante estos años ha mejorado mucho el trato al paciente. Ya no es como antes eran muy, muy déspotas y ahora afortunadamente no lo son. Pero sí se ha centralizado todo en la figura de los médicos y los médicos son los que menos problemas tienen. Un médico ve a un contagiado de COVID-19 a 2 metros de distancia. Quien lo ve, quien lo maneja es el celador, la auxiliar de enfermería. Esos son los que realmente están con ellos. El médico mira el informe que te han mandado, lo mira desde lejos y dice, uy, está malito. Que no le quiero quitar ningún valor. Pero, bueno, las jerarquías siempre son jerarquías. Y así funcionamos. Perder la ilusión. Bueno, sí, claro, hay que dejar de aplaudir, evidentemente, porque ya se ha mezclado todo. La política, este bombardeo continuo y esta sociedad tan incoherente como la española tiene que saltar por algún lado. Somos un país muy curioso, los más creativos del mundo, pero luego somos caóticos para otras cosas.
Bueno, déjame añadir una cosa, porque yo quizás no estoy de acuerdo, Carlos Orrillo, con lo que has dicho al principio, ¿no? De que lo más triste es morir solo. Yo pienso que hay mucha gente que, sin haber cuarentenas, ni COVID, ni pandemias, han muerto solas en sus residencias porque sus familiares pasaban de ellos. Entonces, yo creo que si una persona se siente querida, nunca se va a sentir solo, aunque sea en ese momento. Otra cosa es que sí que haya gente que muera solo porque no tenga nadie que quiera estar con esa persona. Que también lo hay, que también. Entonces yo pienso que sí que es triste, evidentemente, si nos hemos de escoger, preferiríamos tener la mano agarrada de alguien que queremos en ese momento. Pero quizás, si yo sé que estoy en un lugar potencialmente contagioso, infeccioso, como un hospital en momentos como esos, quizás yo preferiría que nadie que me quiera esté a mi lado en ese momento, ¿eh? Si me tengo que morir.
Bueno, pero es que, mira, fíjate, me viene muy bien lo que estás diciendo, porque lo puedo incluso enlazar con el tema laboral que estaba diciendo Albert. Tema de las residencias, tema de gente que estaba abandonada. Es que ahora, claro, todo el mundo le echamos la culpa a unos pocos que, ojito, no lo están haciendo nada bien, según mi opinión, ¿eh? Hay cosas que muy bien y otras cosas que no hay que nada bien. Pero estamos hablando que la mayor parte de las residencias son privadas. Y ahora exigimos materia. Ahora, siempre, cuando nos pilla el toro, cuando pasa todo. O sea, yo que si me hago cruces, que una residencia es un aparcamiento de abuelos, y no lo es, porque vale un dineral. O sea, yo no sé lo que cuesta tener a un señor o una señora mayor en una residencia, pero yo he oído verdaderas burradas, 2.000, 3.000 euros al mes. Perdona, ¿me quieres decir tú que con 2.000, 3.000 euros al mes que paga un anciano, da igual sea la pública, porque si es pública lo paga el Estado, no hay un médico geriatra en cada residencia? Ya no que tengan que tener una UBI, pero tener un stock de cierto material, unas ciertas asistencias mínimas para ellos, no, lo fácil ahora es echar la culpa al Estado, claro, de siempre. Pasa igual con las empresas privadas. Es que no nos dan, no nos dan, no, perdona, le buscas tú la vida. Yo tengo una humilde consulta y yo me la limpio solo, no he ido al Estado a pedirle mi spray para limpiar cuando se van mis clientes.
Es que es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, esto es como... Aquí mucha gente se ha aprovechado, y hay que decirlo, y es muy duro, pero ha aprovechado la pandemia para abrir el ventilador de las culpas, de la mierda de las culpas, ¿no? Esto es como si tú gritas en tu casa y hay un terremoto, ay, pues mira, pues había que un terremoto, vamos a denunciar todo. No todas las muertes que han habido en las residencias, como tú has dicho, Carlos, son por culpa de la pandemia, sino por la propia carencia que había de medios.
Culpable en este caso yo creo que somos todos, ¿no? Por la dejadez, por la desidia, porque somos muy egoístas.
Si tú pagas 3.000 euros en una residencia para curar a tus padres y luego te das cuenta de que aquello era
lo que ha dicho Rillo, tienes que exigir un servicio por ese dinero, porque además él dice que los ancianos que están en residencias públicas no pagan. Los que tienen pensiones le requisan la pensión, ¿eh? Con lo cual también están dando un servicio. Desde luego, esos 1.800 que yo he escuchado, 2.000, 2.000 y pico euros en residencia deberían ser verdaderos hoteles de lujo y tenían que estar de maravilla. Lo que no puede ser que cuando sabemos que mueren, no quiero ser demagogo ni mucho menos, pero cuando sabemos que todos los días mueren en el mundo miles de niños, ahora mismo no tengo las cifras, y llevamos sabiéndolo toda la vida, lo hemos estado escuchando a diario, ¿qué hemos hecho para evitarlo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahora lo estamos viviendo en nuestras carnes de otra forma, de una manera diferente, y eso pasa al segundo plano. Pero es que cuando aquí estábamos viviendo o estamos viviendo desahogadamente el problema de los niños que mueren de hambre o de sed o de las enfermedades que hay en países del mal llamado tercer mundo, lo llamaría quinto o noveno, están ocurriendo desde siempre y no hemos hecho nada. Por eso te digo que la culpa de todo esto en el fondo la tenemos nosotros, porque somos unos conformistas y unos burgueses. Perdonad, que es la opinión que me sale del alma ahora mismo.
Espérate, que ahora te voy a dar yo la mía.
Entonces, yo mismo me siento culpable. Yo me siento culpable de haberme metido en mis obligaciones laborales, en mi mundo laboral, para poder traer a mi casa un sueldo y que mi niña tenga su estudio y mi otra hija pueda tener su negocio y mi poder mantener un piso al alquiler y un piso en propiedad, para mi bienestar. Me he metido exclusivamente en el mundo laboral a cumplir profesionalmente mis funciones, que cada uno tiene en la vida. Lo que pasa es que unos trabajan por cuenta ajena y otros por cuenta propia, pero nos hemos olvidado por completo, bueno, la radio también es una obligación para mí, obviamente, nos hemos olvidado de todos los males que nos estaban rodeando. El cambio climático se ha puesto de moda hace poco. Parecía que había ahora un repunte, que veíamos los cielos limpios. Bueno, los cielos limpios se ven en África desde hace muchos años, mientras hay cadáveres por ahí. Pero los cielos limpios, los ríos más limpios, en Venecia entran hasta los delfines, creo que ya lo comenté alguna vez, pero es que en Asia los ríos se están llenando de desechos plásticos, como son las mascarillas, los guantes, etcétera.
Bueno, para no mezclar tantos temas aquí, que ya vamos a ir por partes, así podemos rebatir uno por uno, ya lo sé, vamos a ir por orden. Esto es como las grandes orgías, que haya orden. Carlos Zorrillo, ¿qué tenías que decir?
Hombre, yo no me considero culpable para nada. Yo nunca me he considerado un burgués para nada. Es más, creo que hemos vivido un falso estado del bienestar. A mí la filantropía exterior es que se me raya mucho la cabeza cuando oigo hablar de estas cosas, de los niñitos que se mueren en África. Ojito, que no se me malinterprete, que no quede despota esto, porque nada más lejos de mi intención, ¿eh? Pero esto de ayudar al de fuera y no ayudar al de al lado me raya muchísimo la mente. Entonces, vamos, los españolitos de pie, no hemos sido nunca un país de primera. Bueno, sí, cuando éramos un imperio, pero no en la época actual. Hemos sido siempre la basurilla de Europa, que de hecho ahora se ha demostrado que somos la basurilla de Europa. Entonces, ¿qué leche voy a poder yo ayudar a un niñito de África cuando aquí estamos pasando necesidades? Yo, desde que tengo uso de razón, siempre todo mi entorno he conocido un montón de gente parada, siempre con necesidades, siempre perteneciendo a una élite que no era capaz de poder salir de ahí. ¿Que somos burgueses? Yo no estoy de acuerdo. Lo que nos caracteriza a los españoles es que somos cobardes. Somos el pueblo más cobarde que hay en el mundo mundial. No hemos tenido una revolución como hicieron los franceses, como hicieron los rusos, como hicieron los ingleses en su momento.
Pero Carlos, no.
Y hablo de revolución de guillotina.
No, pero a ver, es que, mira que es verdad, sinceramente, a mí como si se cae mañana, pues no sé, el avión real, mañana con toda la familia, y como, sinceramente, pero me revienta mucho que cada vez que pase algo, que es el cambio climático, que si el paro, que si lo otro, que si ahora la pandemia, oye, pues ¿por qué el rey Juan Carlos no coge el dinero que ha robado y lo...? A ver, por favor, no sé, es que siempre, a ver, el que es antimonárquico va a ser antimonárquico con o sin pandemia. Entonces yo creo que me cansa mucho escuchar en muchas tertulias siempre la excusa fácil, ¿no? De que, ay, pues ¿por qué la monarquía no cede, o el Vaticano, no sé, vende el mármol? ¿Tú crees que haya guillotina? Vamos, en pocas palabras, ¿no, Carlos?
Hombre, no tan explícita como la francesa, pero sí de ponernos en plan serio y mandar a toda la clase política tan mediocre a...
¿Tú hablas de política o hablas de monarquía? ¿De qué hablabas tú?
No, yo he hablado de la clase política, de los que me dirigen. En la monarquía en concreto a mí, ¿por qué quieres que te diga? Yo no, sé que una república en España no funciona. Ojito aquí, que cada vez que tenemos república se monta la de Dios. Y entonces, bueno, esta gente decora mucho, ahí están, sí es verdad que nos cuesta un dinero, pero bueno, por lo menos son monos. Dejémoslo ahí, que molestan poco. Venga. Si la opción es una república, que ya tenemos antecedentes, ¿qué pasa aquí con la república?
Alberto.
Sí, no, yo lo que quería matizarle a Zorrillo es que yo, cuando me refiero a que estamos aburguesados, no me refiero a culparnos cada uno de nosotros, sino a la sociedad en general, los valores que tenemos. No hay un solo político, eso lo ha sacado Carlos Dueña, yo creo que no hay un solo político que se salve. Yo digo en el programa Vientos de Cambio.
Y ahora vamos a hablar de la hora,
Sí, digo, y lo digo de corazón, que no os gustaría a vosotros, Carlos, no os gustaría haber visto todos los políticos unidos en estas situaciones de 26.600 muertos que llevamos al día de hoy, unidos en una lucha común. Eso es lo que hace a un país fuerte. Si eso es lo que nos, le doy la razón a Carlos Rillo, eso es lo que ha nunca ocurrido en España, que no nos unimos, que es que no todos los políticos juntos, todos los políticos luchando en la misma dirección. No hay un solo político en España que se libre. Se le ha visto el primero a todos ellos. Y como digo, en vientos de cambios, me hubieran gustado verlos hacer una canción todos juntos. Fíjate, We Are the World, por ejemplo, por decir alguna.
Vamos a ver, más que We Are the World, fíjate, a mí nuestros vecinos portugueses tienen un himno, y yo vi una vez, es que no me acuerdo cómo se llama, Ándola Villa Morena o algo así. Sí, sí. Yo os recomiendo que lo miréis, que hizo levantarse a todo su congreso allá por los 70. Eso aquí no lo hemos vivido nunca. Si ya no somos los políticos,
de los claves.
Los españoles en sí somos egoístas por naturalezas, y es verdad que cumplimos el tópico de los envidiosos, y de los acomplejados. Somos terriblemente acomplejados. Da igual que sean políticos. Los políticos es que ya no merece la pena ni perder el tiempo con ellos. Es que la iglesia es lo mismo, pero es que los seres humanos de a pie, los empresarios, los propios trabajadores, somos iguales que ellos. ¿Qué hacemos cuando nos dejan salir 2 minutos a la calle? Como borregos. Pero luego, claro, salen los países inteligentes. Aquí también tenemos que hablar de ese tema, por favor, que no me quede en el tintero. Porque yo estoy de Europa ya hasta el chidro. El ser humano es un ser egoísta. Nos merecemos lo que nos está pasando porque lo somos. La falsa filantropía, el falso altruismo. Yo todavía recuerdo aquel curita que se fue a arreglar el ébola financiado por todos nosotros, y cuando se puso mal lo tuvimos que mandar en un avión con una cápsula impermeable para traérnoslo. O si no, un señor que tiene un programa de Telecinco que se ha ido a hacer un colegio en el Congo. Coño, aquí en Alicante tenemos todavía colegios prefabricados, subnormal. Ahora, quedan muy monos y te pagan un viaje maravilloso en el Congo, y posiblemente en un barrio marginal de una ciudad española te queda muy mal. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Esa falsa filantropía a mí me raya muchísimo. Venga de los políticos o venga de quien venga, me da igual. O sea, si somos todos iguales. Joder, como estoy yo hoy,
Ya, hoy estás cañero, mate. Te veo aquí vestido de leather,
Revolución, guillotinas, simbólicas, que luego aquí...
Se le corten los huevos.
Joder, madre mía, cómo tengo. Oye, esto aquí voy a poner censura, voy a poner pitidos, a partir de ahora, Esto empieza a caldearse. Bueno, ahora en serio ya, a mí me parece que vamos a hablar de tu programa Viento de Cambios, Alberto. Pero yo creo que el problema para mí está en la palabra que has usado, ¿no? Que no hay unidad de políticos. Es que yo creo que sencillamente en España hoy en día, y yo creo que hablo por todos los que están en el Congreso, no son políticos, son presidentes de partido. Ese es el problema. Entonces, cuando hay políticos de verdad, pues quizás podría haber una unión, porque sabes que en el fondo hasta tus propios electorado sabes que va a valorar que en unos momentos difíciles sepas unirte hasta con tu peor rival, ¿no? Para luchar por un bien común. Entonces, hasta tu propio electorado lo entendería si fuese inteligente. Están tratando a su electorado como si fuesen idiotas. Ay, fíjate, yo defiendo lo mío. Yo no me fío del señor Sánchez. Yo no soy sumiso ante usted. Es que, a ver, cojones. Esto, estoy harto de decirlo. Esto aquí ha habido un choque brutal en una calle, ¿no? Y está la Guardia Civil, la policía y todos, ¿no? Y los dueños de los coches, ¿no? Ahí peleándose. Oye, dejémonos de chorradas. Vamos a hacer el torniquete al herido, que es lo primero que hay que hacer. Vamos a salvar a la persona que está herida. ¿Quién está herida? Pues España. Está herida la gente. Y luego ya nos pelearemos. A ver, ya iremos a juicio. A ver quién tiene culpa. Ya iremos después a juicio. Pero vamos a parar esta sangría, por favor. Dime, Alberto.
No, que todos sabemos de dónde viene la palabra político, ¿no? Amigos de los ciudadanos, de la ciudad, de la polis. Del griego, ¿no? Y obviamente ninguno de ellos son más amantes que de ellos mismos. Son onanistas totales, que diría un sesor, ¿no? Entonces, bueno, o narcisistas, van mirando por sus intereses y de la gente que lo ha puesto ahí, obviamente. Y eso es totalmente impresentable en una situación como esta. Es que no tenían que existir más que una ideología ahora, que sería sacar al país, primero terminar con el coronavirus, seguir las recomendaciones de las personas, los virólogos preparados para ello, y todo al mismo camino, y después pues hacer que nuestra calidad de vida vuelva a ser la que fue. Pero todo eso, un solo camino. ¿Qué más da si eres de izquierda o de derecha? Si a ti te va a afectar el COVID-19 exactamente igual, seas comunista o seas de extrema derecha.
Pero claro, es que aquí la gente, me hace gracia esto, y ya te dejo a Carlos Zorrillo, me hace gracia cuando dice, no, porque el electorado es inteligente, el pueblo ha hablado. ¿Qué coño hablas? A ver, si la gran mayoría que votaba a Albert Rivera, o yo qué sé, o votaba a Santiago Abascal, no votaban a Albert Rivera ni a Santiago Abascal, votaban porque estaban hasta los huevos del otro, y para joder al otro, votaban al otro. No votaban porque les gustases tú, votaban porque querían usar la herramienta del voto para fastidiarle a otro. O sea, es para joder, no es en positivo esto, y es lo jodido, que la gente ya no avanza en positivo, avanza para acoger, para fastidiar al color que odian. Ah, pues como hasta este, ahora voy a votar a este, así te toco los huevos. Si no, es imposible explicar lo que ha pasado aquí en España. Carlos Zorrillo, por favor.
Ah, yo creo que los políticos son una extensión de nuestra realidad. Lo que pasa es que nos viene muy bien para criticarlos en conjunto, da igual de donde seas. Tú te conectas a las redes sociales y ves a toda la gente hablando y opinando y tomando partido por alguno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos identificamos con ellos. España no tiene solución, amigos. Vamos a ver. Ya lo dijo Ana Belén en su canción. España, camisa blanca y mi esperanza. Os la recomiendo. No, no voy a hacer de qué poeta es, porque mi cultura literaria no sirve de Machado o de Miguel Hernández. Por lo que nos lleva todavía muchos más años atrás esta canción. Dice cómo somos los españoles. Somos así, y los políticos un reflejo de nosotros mismos. Somos igual de frikis con ellos que ellos. Entonces, ya a mí ya no me sorprende nada. O sea, hasta los más coherentes dicen tantas incoherencias muchas veces que da penita verlos. Mira, a mí Simón, por ejemplo, me parece un gran tipo y me parece un señor muy preparado. Pero no puedo entender que tengan 2 millones de asesores que tienen que usar un dineral y luego suelten burradas como la de vamos a llevar a los niños a pasear al supermercado, a la farmacia, al banco. A ver, ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿Estáis hablando con 50 millones de personas después de haber tenido un equipo de asesores que cuestan un dineral para que vosotros digáis eso y cometáis esos errores? No. Esos errores no se pueden cometer. ¿Qué refleja esto? Pues como nuestra sociedad. Ahora ya tenemos temática para unos días. Y mientras tanto, sigue muriendo gente. Y mientras tanto, ahora vamos a mirar qué residencias son las que hay que vigilar. No, señores, hay que vigilarlas todas. Todas las residencias de ancianos. Y que si no hay ningún caso, pues porque les habrá tocado la divina providencia, y porque sí, esos héroes, los de los aplausos, esos hombres y mujeres que se encerraron con muchos de ellos, posiblemente los aislaron. No porque tuvieran más medios. Fue esa gente quien se sacrificó. Y luego ahí se pueden sacar mil cosas más. O sea, ¿cuál es el carácter de las mujeres también? O sea, yo vi a una directora de una residencia de ancianos diciendo que no había mascarilla, que se muriera solo, que le drogaran al abuelo. Eso es una señora. Luego dicen que las mujeres no son violentas, que las mujeres no torturan al próximo. Hombre, sí, lo más verdad lo hacen de otra manera. Entonces, todas estas cosas, todos esos pequeños matices de nuestra sociedad se están perdiendo, ¿no? No se ven en el proceso.
Alberto.
No, metiéndonos un poco en criminología, ya que lo ha sacado Carlos Ríos, se ha demostrado que las mujeres matan con mucha más sarna, ¿no? Con mucha más maldad, mucho más, lo hacen mucho más lento, te envenenan poquito a poco, van disfrutando de la sensación, y hay asesinas que son en la historia de la criminología que son realmente, no son crímenes como cometemos nosotros de pasionales o de un
Sí, pero hace un paréntesis aquí, que ya veo a los oyentes, ya que hablamos de criminología, ¿por qué pasa esto? Es la producción de testosterona. Obviamente ya son es que hace... mucho más sutiles.
Ay, Dios. Es que me hace gracia porque yo creo que es el programa récord que en 40 minutos hemos conseguido enfadar a todos los colectivos. Faltan los gitanos.
Pues hablamos de la de MasterChef, que también es me tiene bonito mi concepto.
Las mujeres, los políticos, los reyes. Vamos, es que oye, ya de verdad, bueno, es igual. En fin, no, maravillosa, ¿eh? Una tertulia muy efusiva, como Dios manda, sí señor. Bueno, oye, Alberto Guzmán, tu programa Viento de Cambios, cuéntanos un poco, porque ahora hay un formato, hay una versión de este programa que has sacado, que has contado, cuéntanos un poquito, con la colaboración de más de 20 divulgadores, ¿no?
Bien, muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad. Sí, mira, este programa se emitió una madrugada de un sábado, a las 4 de la madrugada, en el cual se puede ver un adelanto de cómo se me cae el croma encima durante el mismo. Lo emití también en directo por YouTube y, bueno, lo he quitado, ¿no? Entonces, digamos que el programa está hecho. Lo que pasa es que pensé, en vez de, como no lo anuncié, porque no quise anunciarlo, pues fue algo muy espontáneo, digo, aquí faltan, a ver quién tiene cojones de hablar de lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos de aquí. Y entonces yo pensé, ¿a quién puedo invitar? Y si no me equivoco, he invitado a 26 personas a participar en el programa. No mirando el mundo del misterio, sino tanto la sinceridad que a mí me puede transmitir esa persona, porque tengo un contacto más o menos íntimo, ¿no? Te quiero decir, no va a participar Iker Jiménez, que bastante ha hablado de eso ya, ni Carmen Porter, sino que van a participar de esas 26 personas, 23 personas se han ofrecido a dar su opinión, valiente opinión, todas ellas, comprometida opinión en el programa, y se irá alternando con algo que sí que me está gustando de todo esto. Y es la creatividad, el arte que está surgiendo de todos estos días. Y el programa básicamente va a ser un programa creado por Radio Edenex, producido por Radio Edenex, pero donde los protagonistas van a ser tanto los profesionales de varios medios como las profesiones que vaya a participar. Justamente vosotros dos también habéis colaborado conmigo y os lo agradezco sinceramente. Vais a dar vuestras opiniones y eso va a ser el vínculo de todo el programa, ¿no? La opinión de cada uno de estas personas en las cuales yo me creo lo que me dicen. Es decir, que sé que lo que van a decir lo dicen con sinceridad. Solo he invitado a 26 personas y, como digo, 26 personas no al azar ni mucho menos, sino muy bien pensado, y 23 de ellos han querido participar, 2 de ellos me han dicho que no tenían nada que decir, con lo cual no preferían no entrar, y un tercero que no me ha contestado por el momento, ¿no? Y espero sorprenderos, porque va a haber música que se ha compuesto en este libre de derechos de autor que me han ofrecido muchos oyentes, que la han creado durante este tiempo de confinamiento. Va a haber músicas muy especiales, no va a haber ningún tipo de música comercial, de esa que estamos ya hartos de escuchar, sobre todo en estos días. Y espero que de verdad os pueda sorprender el programa. Hablaremos de misterio también, pero el misterio más grande para mí ahora mismo, te lo digo en sinceridad, con el corazón en la mano, es que ¿qué va a ocurrir cuando pasemos esta pandemia?
Bueno, pues ya cerramos con esto y me gustaría haceros ya pues una última pregunta, que digáis lo que queráis ya también para despediros como reflexión última. Vamos a ver, ¿qué pensáis? ¿Que hemos sido, y te hablo en general, hemos sido muy felices y no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos, porque estábamos siempre amargados, ¿O realmente vivíamos en, bueno, en un mundo imaginario que de repente nos hemos encontrado con la realidad?
Yo vuelvo a decir lo mismo de antes. Yo me siento como una hormiguita trabajando en un hormiguero. Es decir, yo me he limitado a ser una de estas hormigas que lo que primero piensa es llevar comida a su casa para que no todos nos entendamos y tener un poco de dinero para poder mantener la emisora de radio, y por ello me ha absorbido totalmente mi tiempo y me siento culpable de muchas de estas cosas que han ocurrido. También te digo una cosa, votar una vez cada 4 años no es tener en tus manos muchas opciones de cambiar el futuro.
Bueno, Carlos Orillo.
Bueno, yo pienso que tuvimos todo para ser felices y no lo aprovechamos. A partir de ahora vamos a tener mucho menos, pero quizás hayan algunos brotes, algunas personas que sí aprendamos a hacerlo con mucho menos. Ahí lo dejo.
Perfecto. Yo creo que conseguiremos ser felices pues con mucho menos, como tú dices, Carlos Orrillo, pero no porque nos conformamos, sino porque realmente creo que a lo mejor aprenderemos a valorar las cosas más sencillas. Quizás con eso hasta habremos conseguido algo positivo de sacarnos de toda esta situación asquerosa. Con esto lo dejamos. Oye, muchas gracias por esta, que además es que os he invadido, he entrado aquí en medio de una conversación que me sentía un voyeur aquí esta noche con vosotros, y digo, oye, esto tengo que meterlo en un Tony Today. Así que muchas gracias, Carlos Orrillo, buenas noches.
Un placer y como siempre, buenas noches.
Y por otra parte, Alberto Guzmán, jefe, aquí nuestro capitán de The Next, muchas gracias. Como
gracias a ti, Carlos Orrillo. Te sigo tu serie en Facebook, la de los muñequitos. Me encanta porque es imprevisible.
Queda el último capítulo, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, Carlos, bueno. Muchas gracias. Carlos Sueña, muchas gracias por contar conmigo.
Amigos, esto ha sido todo por esta noche. Y bueno, también me gusta escuchar de vez en cuando a Carlos Orrillo un poco más serio, ¿va? Sí, ¿verdad? Es como, ha sido diferente el perfil de Carlos que hemos descubierto esta noche. Mañana volveremos con otro Tondi Today, como cada día, a eso de las 10:30, 10:40 por iVoox y en The Next Radio. El que os habla, Carlos Dueña, se despide y espera que volváis mañana por aquí, otra vez, para seguir escudriñando esta cuarentena, este diario de esta pandemia que estamos compartiendo todos. Buenas noches. Desde hace unas semanas en toda España estamos, bueno, confinados, encerrados, aislados, unos más, bueno, otros un poquito menos. Cada noche, Tondi Today te va a acompañar en nuestro canal de iVoox y en The Next Radio. Actualidad, misterio, deporte, cultura, pero ante todo, compañía, complicidad, diversión. Tondi Today. Todos los los días a las 22:30 en nuestro canal de iVoox y en EdenEx Radio.